Impresiona, ¿no? Este sonido es el de un misil balístico. Imagínatelo por un momento sonando por encima de tu cabeza. En realidad esta sensación la han tenido una parte de los japoneses hace 2 días, porque un misil balístico lanzado por Corea del Norte sobrevoló parte del territorio japonés. Este en realidad es un misil balístico lanzado por los Estados Unidos también en las últimas horas. Y es que continúa la escalada militar en la zona de la península de Corea. Te lo estamos contando, es que Corea del Norte ha lanzado ahora otros 2 misiles al mar de Japón. Lo hace justo 48 horas después de que el régimen de Kim Jong-un lanzara este otro que te cuento y que sobrevoló territorio japonés. El gobierno norcoreano responde así a otras maniobras, las de Estados Unidos conjuntamente con Japón y Corea del Sur, y a la presencia también del portaaviones de propulsión nuclear Ronald Reagan en la zona. Bueno, a raíz de esto, los Estados Unidos y Corea del Sur han lanzado también sus misiles. En fin, demasiados misiles surcando el cielo en una misma zona, ¿no? Y nosotros aquí en la tarde nos hacemos varias preguntas, ¿no? O yo me las hago, desde luego, no sé tú. ¿Estos misiles dónde caen? ¿Qué carga explosiva llevan? ¿Qué daño pueden hacer? Y sobre todo, ¿qué pasa si se desvían? Porque se pueden desviar. De hecho, hemos sabido que uno de los misiles surcoreanos acabó estrellándose en un campo de golf dentro de su propio país, en la ciudad de Gangneung, por lo que el Estado Mayor surcoreano ha tenido que pedir disculpas. Bueno, ahora respondemos a todas estas preguntas con alguien que desde luego de esto sabe mucho, pero antes tengo que saludar, como cada jueves a esta hora, al escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuento con tu reflexión y tu mirada sobre los temas de actualidad que tratamos en la tarde. Esto es algo así como juegos de guerra en la península de Corea, lo que no sé si están jugando con fuego. ¿Qué piensas?
Hombre, hay una parte que quizá mientras se queden en tirar cohetes contra la nada, deduzco y asumo que en todos los casos los cohetes van sin carga y además son cohetes guiados, se supone, con mecanismos de precisión, por lo que deben saber dónde van a caer o deben tener más o menos calculado. Y hombre, está este percance realmente alarmante, ¿no?, del misil surcoreano que ha caído seguramente donde no tenía que caer. Luego parece que tampoco lo tienen del todo conseguido por el momento, pero en principio pues parece que es una manera, ¿no?, de traducir un conflicto, una tensión, como la que existe en esa zona desde hace mucho tiempo y ahora además recrudecida, existe desde siempre con las dos Coreas y ahora existe por el recrudecimiento de la presión de China sobre Taiwán. Bueno, mientras queden cohetes vacíos que caen en el mar o que, bueno, si se desvían, pues no le dan a nadie, pues bueno, será, ¿no? Pero hay una dimensión quizá para mí más preocupante, que es que, bueno, la guerra de Ucrania está demostrando que muchos de los sistemas de armas convencionales son muy vulnerables y no están funcionando. A los rusos no les está funcionando la aviación, que prácticamente no puede volar por la cantidad de aviones y helicópteros que les han derribado a los ucranianos con sistemas relativamente sencillos, ¿no? Tampoco los carros de combate los pueden presentar como algo imbatible con la cantidad de carros de combate que los ucranianos les han destruido, simplemente con sistemas personales que puede portar una persona que además tiene apenas unos días o unas semanas de instrucción, ¿no? Los barcos de guerra pues también al final acaban estando muy lejos porque si no te los hunden, ¿no? Bueno, si se pone de moda que la guerra es algo que se hace con estos juguetitos, ¿no?, que se lanzan a 500 kilómetros y que, bueno, a veces son precisos pero a veces no lo son tanto, ¿no? Y es verdad que los rusos han tirado en algún caso misiles con 50 años de antigüedad, que es lógico que no sean muy precisos, pero en otros casos, incluso con armas modernas, han causado graves daños colaterales, ¿no? Es decir, que no sé si nos tenemos que preparar o alguien se está preparando para una guerra en la que no importe mucho el daño que se causa al otro ni a quién se causa, siempre y cuando no arriesguemos esos sistemas de armas tradicionales que parece que no están dando el resultado apetecido.
Bueno, pues vamos a preguntar sobre estas cuestiones al almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur. Almirante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, tengo varias preguntas. Dice Lorenzo, misiles vacíos, misiles balísticos. ¿O qué es exactamente un misil balístico?
Pues un misil balístico es un cohete guiado al que se acelera para vencer la gravedad. Y una vez que la gravedad y el rozamiento del aire en la atmósfera, una vez que ha logrado salir fuera de la atmósfera terrestre, va muy acelerado. Y sobre todo al volver a la reentrada entra a unas velocidades estremecedoras, del orden de 17, 18, 20 veces la velocidad del sonido. Precisamente la gravedad que ha habido que vencer para sacarlo de la atmósfera es precisamente esa gravedad la que en la reentrada entra. En la reentrada no entra el misil, entra la cabeza nada más. El misil se queda en el espacio o se destruye al reentrar. Pero antes, la cabeza, que va protegida por un escudo térmico, porque al entrar las temperaturas son tremendas, la cabeza es la que reentra. Y bueno, sobre la precisión, la precisión, si lleva un arma nuclear, una o varias armas nucleares en su cabeza, la precisión en cuestión de metros no es como una carga, no es tan necesaria como una carga convencional, porque por desgracia el radio de destrucción del arma nuclear permite aceptar unas desviaciones en en su punto de impacto.
Pero en este caso y en estas maniobras de las que estamos hablando, bueno, no sé cómo llamarlo, porque la verdad, estas pruebas o este amedrentamiento o esta especie de juegos de guerra en que
Prueba de
de
intimidación, le diría
intimidación,
yo que es.
perfecto, pues es la palabra seguramente más adecuada. Lo que entendemos, por supuesto, no es que ya no lleven carga nuclear, es que no llevan ningún tipo de carga. ¿O cómo van estos misiles?
No, llevan una carga simulada. Si la carga nuclear pesa 1.500 kilos, pues meten 1.500 kilos de carga simulada, pero no llevan carga militar, no llevan carga útil, naturalmente. Estas pruebas, cuando se hacen con responsabilidad y sin ánimo de intimidar, se avisa para que el tráfico de superficie en la zona de impacto y el tráfico aéreo en la zona de la trayectoria se pueda desviar. Se dice, de tal hora a tal hora haré una prueba con misiles balísticos que saldrán de tal punto, llegarán a tal punto, se avisa. El señor Kim Jong-un en sus últimas pruebas no ha avisado ni nada. Tiene un afán de que notemos que existe. Y que él hace cosas insospechadas y un poco irresponsables.
Comprendo. ¿Dónde van? Es decir, ¿dónde caen? Porque, bueno, luego hablaremos de si es posible la desviación y, por lo tanto, el error, y que caiga alguno donde no debe, como parece que ha ocurrido. Pero lo normal es que caigan al mar o dónde terminan estos misiles.
Bueno, en pruebas de intimidación, como si dijéramos Corea, situada donde está, tiene a China, que es uno de los pocos aliados, entre comillas, que tiene, y tiene al norte a Rusia. O sea, que solo pues, el disparo de intimidación grande es por encima de Japón, pero por encima de Japón a 1.000 kilómetros. O sea que no he visto que se comentaba algo de se oye el ruido, se oye, ni se oye el ruido ni nada. Va a 1.000 kilómetros volando en su apogeo. Puede tirar por encima de Japón o puede tirar hacia el sur, ligeramente hacia el sureste. Son sus sectores de lanzamiento, porque no va a disparar un misil sobre tierra amiga, como si dijéramos. Entonces, con un misil de alcance intermedio, con un misil de largo alcance, que alguno ha tirado en el año 2017, si quiere intimidar, tira por encima de Japón. Con un peligro pequeño para Japón, realmente, porque en el momento que sobrevuela va a mucha altura. Pero claro, el acto no deja de ser un acto poco amistoso. Si una persona en la calle nos dispara una pistola 10 metros por encima de nuestra cabeza, no nos va a matar, pero nos va a dar un susto de muerte, claro. O puede tirar hacia el suroeste. En este caso, tiró hacia el este, sobrevoló en este caso en el lanzamiento de medio alcance, ¿eh? Porque los dos últimos de hoy, de ayer entre hoy, han sido de corto alcance. Esos alcanzan 200, 300 kilómetros, depende, porque el misil puede ir o muy alto o muy lejos. Si va muy alto, cae con mucha velocidad, es como si tiráramos una piedra.
Sí.
Y si va con una trayectoria deprimida, alcanza más, pero reentra en la atmósfera a menor velocidad.
En cualquier caso, cuando caen, entiendo que la mayor parte de las veces, si es solo intimidación, aunque bueno, no sé, caen al mar, sin provocar normalmente ningún problema, es decir, o podrían llegar a provocar algún problema este tipo de lanzamientos.
Poder, sí, o sea, la probabilidad, la mar es inmensa, como sabemos los marinos. Es difícil darle queriendo, con que sin querer es francamente difícil, pero la probabilidad siempre existe. O sea, es un acto de irresponsabilidad el hacer una prueba potencialmente peligrosa y no avisar al tráfico aéreo y al tráfico de pero la probabilidad práctica de darle algo es en la realidad a algo sin querer es pequeña.
Bueno, pero luego existen posibilidades, porque por lo menos por las noticias que tenemos, sin embargo, ese otro misil lanzado en este caso por Corea del Sur, un poco pues en esta escalada de intimidación de la que estamos hablando, parece que en este caso sí que se desvió de su trayectoria y además cayó en su propio territorio, en un campo de golf. Esto puede ocurrir.
Es que eso es un fallo. El misil en sí es una bomba que en su propulsión, me refiero, entrega su potencia de una manera brutal, pero controlada. Mientras no se lanzan muchos misiles, no se sabe exactamente lo que va a pasar. Todos los comienzos de gente que se ha dotado de misiles están llenos de fallos, de pruebas, de los norteamericanos, desde luego, y los rusos también, que son los que más has lanzado. La única, solo tienes una probabilidad de que no va a ir nada mal, sobre todo en la fase de aceleración, que es la más, porque la fase de aceleración es sacarlos de la Tierra donde Dios nos ha puesto hace millones de años, y la gravedad nos echa hacia abajo, y entonces vencer la gravedad, eso requiere una fuerza tremenda, tremenda, y esa al hacer lo que llaman ellos el delivery del push, es cuando entregas esa fuerza, es cuando puede haber problemas. O sea que eso, lo de Corea del Sur es un fallo en prueba, que todo el mundo ha tenido fallos cuando ha desarrollado misiles de largo alcance o de medio alcance, desde las V1 y las V2 de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, los rusos, los americanos, todo el mundo ha tenido, porque es una tecnología, la del misil, que tiene siempre una probabilidad de fallo. No hay ningún sistema tiene un 100% libre de fallos, pero el probar un misil tiene una probabilidad determinada de fallos.
Bueno, pues visto lo visto, almirante, a lo mejor convendría que no se siguieran probando por esa posibilidad de fallo que hay. En fin, veremos dónde llega esta escalada, ¿no?, que hay ahora mismo.
Bueno, ¿qué? A nosotros, desde luego, a nosotros los occidentales o los que creemos en la libertad o tal, desde luego nos interesa que el señor Kim Jong-un no siga aprobando ni eso, ni las armas nucleares con que va a dotar a esos misiles, que eso es otro asunto más peligroso, ni los ciberataques, ni los asesinatos con gas venenoso, ni ninguna de las cosas que hace el régimen de Kim Jong-un, para que no nos olvidemos, y por un sistema y por una creencia de que de su régimen peligra, porque lo odia mucha gente. Eso es lo peligroso. Las armas no son potenciadores del deseo de hacer daño del ser humano. En septiembre del 2001, Al-Qaeda demostró que un avión comercial puede convertirse en un misil. Es la voluntad del hombre de hacer daño la que hay que tener más cuidado. Los trebejos de hacer daño son peligrosos en cuanto la voluntad es mala.
Almirante Ángel Tafalla, ex segundo jefe del Estado Mayor de la Armada y del Mando Marítimo OTAN de Europa Sur, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Sí, claro, con maldad cualquier cosa se puede convertir en arma, pero estas armas no las tiene todo el mundo, Lorenzo.
No, no, aunque hay también una reflexión que bueno, que se puede hacer, ¿no? Corea del Norte ha sido capaz de desarrollar misiles que, por lo que estamos viendo, funcionan mejor que los de su vecino de Corea del Sur, pero ¿a qué precio, no? ¿A qué precio? Es decir, ¿en qué condiciones de pobreza, de miseria y hasta de indigencia vive la sociedad norcoreana? Y en cambio, pues sí, Corea del Sur parece que hace misiles peor resueltos, pero bueno, pues los surcoreanos han desarrollado un bienestar y una capacidad de crear riqueza muy superior, ¿no?
De todas formas, estamos viviendo unos tiempos de verdad muy muy extraños, ¿no? Porque últimamente no hacemos más que hablar, aparte ya de problemas económicos, crisis e inflación, de armas, de guerra, de misiles, de posible guerra nuclear. Esto es todo verdaderamente tremendo, Lorenzo.
Porque efectivamente, como dice el almirante, pues hay seres humanos y los seguirá habiendo siempre con el impulso de imponer su voluntad ejerciendo violencia sobre los demás. Esa es una de las razones por las que cualquier sociedad civilizada y desarrollada debe plantearse disponer de recursos para su autodefensa, ¿no? Sería muy hermoso poder sostener una utopía divergente de esto, pero es poco viable, por lo menos en el mundo en el que habitamos hoy por hoy.
Lorenzo Silva, gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar. Hasta luego.